martes 9 de enero. Estáis escuchando Quack FM a través de www.quackfm.org. Es martes de series, martes de spoilers. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler en este maravilloso 2018, probablemente sean por su culpa. Muy buenas noches, señor Iverson.
Muy buenas noches, Diego. ¡Feliz año!
¡Feliz año!
¡Feliz 2018! ¡Qué ganas de volver ya a spoiler!
¡Hombre, ya!
Después de ese especial de Navidad que nos dejó tan buen sabor.
Nos dejó buen sabor y año nuevo, spoiler nuevo.
Ahí estamos, ponme ahí el sonido de spoiler.
Una vez la broza llegó a la humanidad y alguien sabio, el reverendo de la broza, nos la trajo aquí a esta casa, Quack FM. Él es Antonio Fra. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. ¿Qué tal has entrado en el 2018?
Muy bien, con muy buen pie.
Yo veo un año igual de brocenco con las noticias de hoy.
Alguna vez fue técnico de sonido, pero hoy está en el papel que más nos gusta, de Community Manager. De spoiler, él es Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Este programa hoy estamos a tope. Está súper, súper preparado.
Chema Casanova es un dinamitador donde
no sabe. Sí, porque no se sabía.
No se sabía, claro, no se sabía. No, a ver, nos falta gente. Se irá incorporando. Pero mientras vamos a saludar a nuestro magistral técnico de sonido. Crucen los dedos para que todo salga bien. Alex Cortiñas, muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Feliz año a todos.
Y ahora me vais a tener que ayudar.
Ya conectamos el chat.
¿En qué episodio estamos?
En el
5x08.
5x08, una hora de radio por delante. Martes de series, martes de spoiler. Hoy, Mindhunter. ¡Empezamos!
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the sun.
Tres minutos de este martes 9 de enero. Iniciamos 2018, como no podía ser de otra forma, con un pedazo de programa de spoiler aquí en vuestra casa en Quack FM. Nos podéis escuchar a través de www.quackfm.org, porque, señor Iverson, hay que recordar que ya no estamos en la 103.4, al menos momentáneamente.
Ya no estamos en la FM, tristemente.
Tristemente.
Pero ahora somos podcasters.
Somos podcasters modernos. Tristemente no estamos en la FM porque tenemos ahí una amenaza de sanción.
Un lío con la Xunta
y estamos intentando resolverlo. Mientras no es el caso, de buena fe, hemos dejado de emitir.
Y emitimos por Wi-Fi.
Y emitimos por Wi-Fi, Internet, redes, RJ45, chorrón de bytes, en www.quackfm.org/directo.
Pero la gente que participe también en las redes sociales.
¡Correcto! ¡Redes sociales! Por favor, para interactuar con nosotros en este ya 2018, tenéis Twitter, Facebook, Google Plus y las que más nos gustan. Nuestro WhatsApp en el 644-737-303, 644-737-303.
En Telegram para los raritos.
Quiero
decir, parece que el 737 parece un avión que va a despegar.
Y nuestro chat, el que más nos gusta, donde podéis escucharnos a la vez que interactuar con nosotros, www.quackfm.org/directo. Saludamos a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe, afortunados de la 99.9 de la FM, donde nos redifunden y nos podéis escuchar. Y a la par que ese saludo, damos la bienvenida afectuosa y calurosa a la voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, Isa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Ahora sí, muy buenas noches a todos, a todas. ¡Feliz 2017!
¡Feliz 2017! 2018.
O sea. 18.
Bueno, no pasa nada.
Acaba de hacer un Mariano Rajoy. Acaba
o 16.
Saludos también a los comentarios más ácidos de las ondas Wi-Fi de mano de Samu Kao. Muy buenas noches. Qué tranquilo te veo hoy, Samu.
Muy buenas noches. Sí, hoy vengo muy reflexivo. Vengo con una mente...
¿De propósitos de nuevo año?
No, no. Vengo con ganas de mataros a todos.
Habla así, Samu, porque tenemos un serio, un policiaco... No procedimental, un policíaco buenísimo, Mindhunter. Pero antes de eso, Spoiler pide la candente actualidad del mundo de las series a través de las Spoiler Noticias. Y ha sido noticia esta semana, y no podemos evitarlo, una gala de premios. Nos encantan las galas de premios, sobre todo para rajar y para decir que estamos completamente en contra de lo que se ha dicho, o a favor, nunca se sabe. Antonio, ¿qué premios hemos tenido esta semana?
Pues esta semana ha sido la 75ª edición de los Globos de Oro.
¡Wow! ¿Cómo? ¿Qué edición fue?
La 75, para los de la ESO. Digamos que, bueno, todos sabéis que los Globos de Oro premian, además del mundo del cine, también el mundo de las series o televisión. Y aquí vamos a centrarnos más en los premios de cine, de televisión y series.
¡Ay, cómo empezamos el año, eh!
Aquí vamos a hablar del Nobel de Literatura.
¿Cómo empezamos el 2017, Antonio?
Bueno, decir que en las principales categorías, las que son de mejor drama, mejor comedia musical y mejor película hecha para televisión o miniserie.
Sabemos que te revienta muchísimo esa categoría.
Bueno, pues el mejor drama era nuestra favorita para llevárselo y se lo llevó The Handmaid's Tale.
El cuento de la criada, correcto, ganadora.
Siempre te cuesta decir ese título.
Sí, en musical o comedia ganó The Marvelous Mrs. Maisel, que es de los creadores de las chicas Gilmore, para los que no conozcáis la serie. Está ambientada en Manhattan en 1958 y, bueno, trata de una ama de casa que descubre que puede ganarse la vida haciendo monólogos, digamos.
En los 50.
Sí, en los años 50.
Qué moderno, oye, qué visionario,
1958. Y en la categoría, en mi preferida, en la de miniserie o película hecha para televisión…
Pues salió Vikings.
No, triunfó una de las grandes triunfadoras de la noche, que fue Big Little Lies, porque ganó 4 de los 5 premios a los que estaba nominada. Y el quinto no lo ganó porque 2 actrices competían por el mismo premio. Que ganó todo lo que podía ganar.
Creí que ibas a decir que no ganó porque han renovado una segunda temporada. ¡Es mentira!
De la Vega dice: no lo entiendo, pero seguro que va a ser la próxima serie que nos trae.
Es posible. No lo entiendo.
Te iba a preguntar, The Good Place y Santa Clarita Diet no ganaron ningún premio.
Un momento. No metas a Santa Clarita Diet en esto.
No, eso quedaba los premios pedorreta,
porque,
¿no?
Porque tiene un giro final brutal.
No optaría a los de este año, entiendo. Claro, Santa Clarita Diet ya tiene 2 años, no hay nueva temporada, o sí o no.
Bueno, pero no, sí que hay una nueva temporada.
¿Hay nueva temporada?
Sí, está en curso, ¿eh?
Con Drew Barrymore.
Más clarita que nunca.
Posible, ya no he visto más de la serie.
Hombre, lógicamente.
¿Por qué? Porque estoy atrapado con The Good Place tras el giro final de la última temporada. De la primera. No, a ver, en serio, seguimos,
Antonio. Os iba a decir que, bueno, vosotros que sois muy seriéfilos, ya sé que sabéis de qué va Big Little Lies, pero para la gente que no la conozca, es una serie que trata sobre…
Miniserie.
Una miniserie, es verdad. Que trata sobre tres… De hecho, son solo 7 episodios, que trata sobre 3 madres californianas que, ven truncadas su vida idílica por culpa de un asesinato que ocurre en un evento de recaudación de fondos en un colegio de primaria. Y a partir de ahí, bueno, van ver trastocada su vida.
Es hacia atrás. Es un eterno flashback horrible e infumable de 7 capítulos que nadie aguanta y que no sé por qué ha triunfado tanto.
Decir que esta serie tiene como 3 principales actrices a 3 mujeres, por eso son actrices. Las 3 han sido nominadas al Globo de Oro, una como mejor actriz principal, se lo ganó, que no fue otra que Nicole Kidman. Y las otras 2 fueron, lo tengo aquí anotado.
René Wiesenpumper
¿dónde está?
Witherspoon.
Es que bueno, te montaste un Estel chulísimo,
Por aquí la tengo.
eres como Rajoy, pero no entiendes ni tu propia letra.
Las otras han sido Laura Dern y Shailene Woodley. Laura Dern, que la conoceréis por hacer de en Jurassic Park, de la que iba con el…
Sí.
O en la última peli de Star Wars.
La última de Star Wars
15 años después está exactamente igual.
Igualita.
Sí. Pasó igual por Nicole un mejor Kidman. Médico que Nicole Kidman.
Sí. Es lo que tiene acostarse con estrellas del baloncesto 10 años más jóvenes que ella.
Lo que yo no entiendo es esta inquina personal que le tiene Diego de la Vega a Big Little Lies. No, porque mira que hay series malas.
Oye, un momento,
y sin embargo, él tiene algo especial con…
¿No os disteis cuenta del dato de Lola que acaba de meterse a un…
Llevamos años viéndonos y todavía no me conocéis.
Se nota que Samus tuvo de baja, ¿eh?
Valoro
que tuvo
todo.
Para...
Mis notas y todas mis valoraciones van siempre conforme a las expectativas. Big Little Lies generó tantísimas expectativas en crítica, en apoyo, o sea, en visionado.
Pero el título ya te podía dar una pista de por dónde iba, ¿no?
Que luego la ves. La ves y es una chufla como
hace
un mundo.
Honor a su título.
Sin embargo, Nicole Kidman está muy bien en su actuación.
A ver, pero las expectativas las que te pusiste tú. Porque
no, las expectativas las puso la prensa.
¿Quién las puso?
La prensa.
No, yo leí súper malas críticas desde
el
principio.
No, perdonad, pues leíste mal. No sé dónde lees tú. Leerás en tus foros, así nos traes la broza que nos traes después.
Bueno, chicos,
es lo que tienen los premios, que siempre generan debate.
Bueno, Antonio, correcto. Sigamos.
Decir que uno de los premios para mí más controvertidos fue el de mejor actor en miniserie o película para televisión, ya que lo ganó Ewan McGregor por su papel en Fargo. Recordemos que aquí hace dos papeles de hermanos, pero competía contra gente como Robert De Niro por su papel en The Wizard of Lies, Jude Law por The Young Pope, Kyle MacLachlan por Twin Peaks y Geoffrey Rush por Genius. Yo creo que aquí este premio se lo dieron por el hecho de hacer ese papel doble en la serie, por el mismo salario. Yo creo que tampoco los personajes que interpreta, de hecho, si son dos actores totalmente distintos, no, ninguno de los dos habría sido nominado al Globo de Oro por esa interpretación. Yo creo que la dificultad puede radicar en el hecho de hacer dos papeles.
Alex
a la vez,
tiene la mano levantada, ya sí, no tío, puedes tirarla más.
Yo te voy a decir una cosa. No me enteré de que los dos eran Ewan McGregor hasta el cuarto episodio.
Bueno, solo por eso se merece el Golden Globe. Sí,
pero eso no es mérito de Ewan McGregor, es mérito de maquillaje.
Y mérito de que no te leíste ni los títulos de crédito.
Pero la has visto en versión original.
Sí, sí.
O sea, ni siquiera hace el esfuerzo de cambiar acentos, expresión.
Sí, pero eso Antonio no lo valora.
Tampoco es un esfuerzo, ¿no? Está haciendo dos papeles, quiero decir.
Vamos, no es Tom Hanks.
Hombre, no te parece un esfuerzo hacer dos papeles.
No. Lo que es un esfuerzo es lo que hicieron las gemelas Olsen, que eran dos y hicieron un papel entre las dos.
Además, si haces dos papeles en una miniserie, es como hacer un papel en una serie. Así que se joda.
No, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. Hace dos papeles completamente diferentes y los hace genial.
Ya, pero superiores a todos estos, ni de coña.
No vi la mitad de
se lo dieron por no ser dos papeles. Es que ni de coña, vamos.
Pero mira, eso vi Wang.
Hombre,
no
superar a Robert De Niro. Bueno. Sí, a De Niro es la leche.
Y a Jude Law en The Young Pope. Uh-huh. Es que, por favor.
Pero no he visto todavía The Young Pope.
Es el puto Obi-Wan que no vi que quieres.
The Young Pope, es que.
Obi-Wan siempre triunfa.
Obi-Wan, tío.
Bueno, nada más.
Aún tienes más.
Vamos,
sobre esta
ahora vamos a pasar a los buenos premios, sin miniseries ni cosas de estas. Y es que la mejor actriz en drama, en una serie por drama, fue Elizabeth Moss por la criada.
Lógicamente.
El mejor actor por la misma categoría, pero masculino, fue Sterling K. Brown por This Is Us, que para los que no la conozcáis, es una tragicomedia así, en la cual el nexo de unión de todas las personas que están en ella es que han nacido en el mismo día. Y nada, y después nos vamos a la comedia en la cual han ganado Rachel Brosnahan por The Marvelous
no está Santa Clarita, qué raro.
Mrs. Maisel. No, y de hecho…
Muy raro.
Sí, no está ni entre los nominados.
Entra en drama, porque no hace reír, hace llorar.
Claro, y nuestro amigo Aziz Ansari por Master of None en la categoría masculina.
Ah, eso está guay.
Bravo.
Sí.
Ese mola. No, Master of None mola.
Y poco más que comentar.
Si quieres Master of None, es la broza que trae.
Ese tío… hizo su papel estrella en Parks and Recreation y se acabó. Fin para
Hay mí. Hay una cosa más que comentar.
No se puede.
No, porque la hizo el Panchito.
Porque solo está en versión original en inglés y va a ser muy difícil.
No, la hay doblada. La hay doblada en español latino.
La hay en español latino.
Pero podemos hacer
el término español latino se ajusta mejor al políticamente correcto, mejor que el lenguaje Panchito.
Ese Panchito sobraba muchísimo.
Fue un pequeño microracismo, pero bueno, está bien.
Dos últimos apuntes. Decir que si ya trajimos cortes del marginal, podríamos traer cortes
de venas podemos traer.
No es lo mismo.
El marginal, la versión original está en argentino, nos guste o no, pero en este caso Parks and Recreation está en inglés, fit English americano.
Y que las dos grandes derrotadas aquí fueron Stranger Things y Game of Thrones, que sigue sin conseguir el globo de oro. a mejor
porque no
drama.
Pasa la navaja de
no
Samu.
Pasa a la navaja serie. De Samu, yo me alegro.
Ya, pero no. Todavía no lo ha ganado ni en ninguna de las temporadas en las que estuvo nominada.
Se lo están ahorrando.
Yo creo
ahorrando
que sí.
Ahorrando para la final.
Para así. El 2019.
2019, por favor, todos los creadores de series, no hagáis series porque se las va a llevar. Todos los premios
no
los va a llevar tal.
¿Qué va? Pero son 7 capítulos de
no
fútbol.
Puede llevarse los de comedia.
La última
no
temporada.
Puede llevarse. Igual puede llevarse hasta los de comedia.
Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
Este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en serie.
Y 16 minutos de este martes 9 de enero de 2018, martes de series en Spoiler, y continuamos con más actualidad porque Hulu es noticia.
¡Oh, Hulu! Hulu. ¡Qué mítico!
Hulu es noticia.
Hulu. Pues sí, Hulu, que todos conocéis por ser Hulu. La plataforma norteamericana, estadounidense, que ha producido el cuento de la criada, pues se ha dado luz verde a una serie antológica mensual de terror realizada en colaboración con Blumhouse TV. Bueno, ¿por qué os traigo esta noticia? Porque el titular es súper friki. Os traigo esta noticia no por el contenido per se de la serie, sino por el formato.
Ah, pensé que ibas a decir porque las navidades fueron muy duras.
¿Por qué? Bueno, porque me ha sorprendido un montón. Resulta que Hulu ha contratado recientemente a un nuevo presidente de contenido de la plataforma, que se llama Joel Stillman, y que fue fichado procedente de AMC Networks. Entonces, Stillman...
¿Qué ideas nos trajo nuevas ese hombre?
Pues ha dejado claro, ha entrado por la puerta y ha dicho que lo que quiere es petarlo completamente y hacer hacer meta televisión, es decir, ir más allá de los formatos habituales, y quiere cambiar el significado de hacer televisión para un lugar como Hulu. ¿Y cómo lo plantea? Bueno, pues con esta colaboración con Blumhouse TV, que quien no lo sepa es una de las productoras audiovisuales de terror más famosas y experimentadas de Norteamérica. Pues lo que ha llegado con este acuerdo es crear una serie antológica de terror que formaría parte del calendario normal de emisión de Hulu, pero que solo se va a emitir una vez al mes. Es decir, un capítulo una vez al mes durante 12 meses.
Y eso es un formato nuevo. Eso es un coñazo. La gente no va a saber en qué día ni a qué hora toca.
Es decir, Netflix innova, en plan, os voy a dar todo junto y esto,
¿y
es
esto? No. Vamos a hacer solo 2 capítulos de esta serie. Cada capítulo va a ser completamente diferente porque es una antología al capítulo anterior.
O sea, es como Black Mirror, pero más chustero.
Vamos. Más o menos, pero Black Mirror son 3 capítulos por temporada.
Lo que están haciendo
¿has visto la cuarta temporada? No hay nada más chustero ya.
Lo que están haciendo es hacer que la gente espere un año para darse de alta, abonarse, verlo todo seguido dentro de un año y luego después del mes gratis darse de baja.
No, porque la gente ya está suscrita y ya está abonada porque van a poner la segunda del cuento de la criada. Y entonces, pues una vez al mes tenemos una serie antológica de terror que no tiene nada que ver con el capítulo anterior. Es una cosa extraña.
Es pena por Hulu que no lo pete, porque no lo va a petar es Amazon en 2019, como ya sabéis.
El tío se lo curró bien porque se aseguró un año de contrato. Dentro de un año lo van a echar a la calle, fijo.
Esta es la noticia, ¿no? Que creo que están dando como la rosca a la rosca.
Bueno, yo traigo primicias de verdad, bombazo, informativo.
Hulu tiene la técnica del éxito. La gente se da de alta en Netflix, ve las series que quiere en un mes y se da de baja. Si quieres ver esa serie en Hulu,
apoquinando.
Vamos a ver quién dura más en el tiempo, si Hulu o Netflix. Abrimos la porra.
Bueno, traigo el bombazo informativo, que ya está confirmado el regreso de Cuéntame cómo pasó. Vuelve el jueves.
Cuéntame si hacen eso de echar un episodio al mes, Herminia se nos muere.
Sí. Vuelve el jueves que viene, jueves 12.
Hombre, lo están anunciando a todo trapo en televisión española.
Por supuesto, y vuelve Tony a los telediarios de TV.
La mejor serie de televisión española.
Va a ser el Gabilondo de Cuéntame.
Tony Alcántara.
Cerramos aquí los spoiler noticias.
We'll be right back.
¿Cómo echábamos de menos este sonido? Cada 15 días, Samu Kao nos trae el piloto.
La sección con recorrido.
Correcto. ¿Qué tenemos en el piloto de esta semana?
Pues tenemos un serión que, aunque hoy Salema me dijo, ¿pero qué serie nos traes hoy? Tengo que decirte que ha sido doblemente nominada a los Golden Globe a Mejor Comedia y a Mejor Actriz. Se llama Smilf, que para aquellos que no entendáis terminología de pervertidos, una MILF es una madre I like to fuck, una madre que me gustaría follarme, traducida al castellano, y Smilf es una single mother I like to fuck. Con lo cual el título nos hace ver que la serie va, es una comedia americana indie, y va sobre una madre soltera que es joven y está pues pasando una época un poco complicada. Decir que la serie tiene su origen en un corto ganador de Sundance en 2015, realizado por la autora, que es Frankie Cho. Lo hace todo, la protagoniza, la escribió, la dirige y se ha convertido en una serie de Showtime ahora en 2017, con el papel estelar de Rosie O'Donnell haciendo de su madre. Y entonces en el piloto lo que vemos es que ella tiene un hijo de un añito y pico, dos años, y está muy preocupada por saber si... porque con el padre de su hijo mantiene buena relación, va todas las noches a acostar al niño, pero el padre, después de acostar al niño, se va para su casa, con lo cual entendemos que fue una relación esporádica, y el padre se dedica a andar con otras mujeres de muy buen ver. Ella se queda con el niño, entonces no tiene vida social, en tanto en cuanto no tiene vida sexual tampoco. Es decir, que desde que nació su niño no ha practicado sexo y está obsesionado con saber si el tamaño de su vagina ha vuelto a la normalidad.
¿En serio?
En serio. Entonces,
esa es la gran preocupación de esta señora.
Sí, eso y sacar adelante a su hijo. Entonces,
pero
bueno,
en ese orden, ¿no?
En ese orden, justo. Entonces, en este piloto pues se ve como ella, por ser madre soltera, tiene que ir a trabajar, deja a su pequeño con la abuela, con su madre, que es Rosie O'Donnell, que es un desastre de abuela. Y ella pues se dedica a dar clases particulares por ahí y también es actriz. Entonces ella es actriz, vive en Boston y está buscando su hueco en el mundo de la actuación, pero claro, en Boston es complicado. Ella estaba en Nueva York, pero por el tema del niño se tuvo que volver a Boston. Entonces, bueno, en este primer capítulo pues dura media horita, pasan cosillas y tiene un amago de relación sexual, pero el tío con el que se acuesta se asusta en el momento que ve el pie de su bebé al lado de su cabeza cuando están manteniendo relaciones, a pesar de que ella se esfuerza en taparlo con una manta mientras duerme. Pero
no,
el hombre,
se puede hacer colecho.
No se puede hacer colecho, justo. Y luego ella también acude a una audición en la que tiene que hacer interpretar un papel de traumatizada y por la guerra del Vietnam. Lo hace muy bien, le dan el papel y le preguntan si de verdad ha estado en Vietnam y dice que no, que simplemente su padre abusó de ella de joven y entonces cuando tiene que hacer una escena difícil rememora ese momento y lo hace bien. Y le dan el papel y se pone toda contenta. Tiene esos contrastes, esas sensaciones de ¿qué hago? ¿Me río o lloro? Pero promete mucho, me parece un serión, me parece una buena comedia, diferente, distinta, fresca, y es muy recomendable. Esta serie sí que tiene mucho recorrido.
Debe recorrido.
Smilf.
Yo creo, ya empiezas con sexo. La
sí, yo creo que es una serie hecha a tu medida, esa muestra.
A mi medida. Sí. Sexo, madre, joven.
¿Sabes que mientras nos cuentas todo esto, lo que busca todo el mundo ahora mismo en el móvil es si ya la cancelaron?
Sí.
No, no está cancelada.
La acaban de nominar a los Golden Globe, tío. ¿Cómo una de las cinco mejores comedias del año, cómo la van a cancelar? Le veo mucho recorrido.
La madre, ¿no?
No, no, la madre anda flojita de Golden Globes. Pero la novia del padre, que es una presentadora de televisión con los pezones duros,
venga.
Como así se puede, le apodan así y así se puede ver en la serie. Anda muy bien.
Venga, hoy no salimos. Y es a microracismos. Tú micromachismos. Ahí va.
No, yo estoy describiendo con fidedignamente el piloto.
¿Dónde podemos ver esta serie, Samu?
Esta serie es de Showtime y se puede ver en Movistar Plus.
Showtime.
Y en Showtime también.
Cerramos el piloto de esta semana. Vamos con parte de la banda sonora de la serie de hoy, The Mindhunter.
Ahora sí.
De Walter Murphy y Afinidad Beethoven. Enseguida volvemos con Mindhunter en Spoiler.
Suéltanos a Beethoven ahora.
Ludwig van. We'll be right back.
de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the
Mindhunter es un drama policíaco estadounidense que fue creado por Netflix para ser estrenado el 13 de octubre de 2017 en su plataforma online. El guión está basado en un libro de 1996, Mindhunter, Cazador de Mentes, dentro de la unidad de élite del FBI especializada en crímenes en serie. En él, John Douglas, ex agente del FBI y coautor de la obra junto a Max Olshaker, cuenta sus 25 años de carrera persiguiendo asesinos en serie como uno de los primeros expertos en el desarrollo de perfiles criminales. Ambientada a finales de la década de los 70, la serie explora los inicios de la psicología criminal y la creación de perfiles en el seno del FBI. Dos agentes radicalmente opuestos, interpretados por Jonathan Groff, Lee Lukin, conocidos por ser protagonistas en estas series, y de Holt McAnally, comienzan a entrevistarse con asesinos en serie reales en un intento de aplicar lo que aprendan a resolver o incluso prevenir casos presentes. También está Anna Torf, The Fringe, y Hannah Gross, I Used to be Darker. Lideran junto a ellos el reparto. La creación de la serie, así como su guión, corren a cargo de Joe Penhall, quien, mientras que David Fincher, productor ejecutivo de series como House of Cards y películas de la talla del Club de la Lucha, Seven o La Red Social, dirige y produce la serie. La actriz Charlize Theron, Joshua Donen o Sian Chafin completan el equipo de productores ejecutivos.
¿Señor Miller? ¿Están todos bien ahí dentro?
Agente Ford, FBI.
Queremos saber qué está pasando. Si hace daño a alguien, la cosa acabará mal para usted.
Agente especial Holden Ford.
Ninkovich.
¿Ha hablado?
Incoherencias, le han informado.
Por el camino, hay 5 personas ahí dentro.
Un guardia de seguridad, la secretaria y 3 de la fábrica.
¿Dónde está?
Tranquilícese, señor Miller.
¡Quiero a mi mujer!
Baje el arma y apártese de la señorita Caldwell.
¡Ya les he pedido que...
Tenemos que comprobar que todos estén ilesos.
¿Van a dispararme?
Le tengo a tiro.
Señor Miller, si no cumple nuestras condiciones y punto...
¡Ustedes no pueden verme!
Se lo advierto, nuestra paciencia tiene un límite.
¡No pueden disparar a lo que no pueden ver!
Señor Miller. No, gracias. Hola, Cody. Me llamo Holden. Cuéntame qué te pasa. Me gustaría ayudarte.
Quiero hablar con mi mujer.
Muy bien.
Solo con ella.
Lo entiendo. ¿Por el momento hay algo más que podamos hacer por ti?
¡Llévese a toda esa puta gente!
Vale. Vale. Dime, si consigo que se vayan, ¿podrías relajarte con la señorita Caldwell? Tienes que darnos tiempo para localizar a tu mujer.
Vale.
Gracias.
La trama arranca con el agente Holden Ford negociando un secuestro con rehenes, ya que trabaja en la unidad del FBI especializada en estos casos. En todo momento sigue el procedimiento, y parece que todo va según lo previsto. Pero por razones que se escapan a lo hasta ahora conocido por los agentes, la cosa se tuerce y tras un giro inesperado de la situación, desemboca en un trágico final.
Mantenga los francotiradores, pero retrase el perímetro.
¿Y si empieza a disparar? ¿Tendremos que entrar ahí?
Si yo estoy nervioso, imagine cómo estará él. No tiene antecedentes, está claro que sufre una crisis. Tenemos que calmarle y luego agotarle. Pero antes echa a esos periodistas. Muy bien, chicos. Más atrás.
Venga, atrás. Todo el mundo atrás.
Ya han oído.
¿Qué tal voy?
¿Me ve?
Ay, madre. Sí, te estoy viendo.
¿Y qué ve?
Veo que estás desnudo. Y veo que tienes frío. ¿Hay un teléfono dentro para hablar con él?
Lo tiene descolgado.
Su única exigencia es hablar con su mujer.
Nos ha costado encontrarla, pero viene de camino.
¿Piensa traerla aquí?
Pretendo que lo calme.
Su presencia podría ocasionar lo contrario. Hola, señora Miller. No salga. Soy Holden Ford, del FBI. ¿Entiende usted la situación?
Ah, Cody tiene gente ahí dentro.
¿Qué ha pasado esta mañana?
No lo sé. Intenté ingresarle el domingo, pero no lo he vuelto a ver. Me han dicho que ha robado una escopeta y ha atracado una licorería.
¿Estaba delirando? ¿Violento?
No, no es violento. Dice que es invisible desde hace un tiempo. Invisible de verdad. Está yendo a un médico.
¿Y qué le ha diagnosticado?
Cody no me lo dijo. Se supone que sigue tomando la medicación.
¿Qué clase de medicación?
No estoy segura. Este es su médico.
¿Qué hizo para que usted intentara ingresarle?
Hablaba con personas que no estaban presentes. Decía que podían verle. Le dije que le dejaría si no iba al hospital.
¿Le dio un ultimátum?
Lo siento mucho. Me siento fatal.
Esto no es culpa suya.
¿Ha hecho daño a alguien?
No que sepamos. Voy a apartarla por ahora.
Pero...
¡Cody! ¿Va todo bien por ahí? Me gustaría saber qué está pasando ahí dentro. Te prometo que podemos arreglar esto.
¿Dónde está mi mujer?
Es una situación difícil. Nos está costando traerla aquí.
¿No quiere hablar conmigo?
No es eso. Está muy preocupada por ti.
¿Ha hablado con ella?
Por teléfono. Tú podrías hablar con ella por teléfono.
¡No! ¡Tiene que estar aquí!
Entiendo tu frustración.
¿Qué es lo que entiende?
La imposibilidad de poder comunicarte con un ser querido. ¿De qué quieres hablar con ella?
¿Por qué iba a decírselo?
A lo mejor puedo ayudar.
Lo dudo mucho.
Holden es un agente joven, con inquietudes e ideas nuevas que chocan en todo momento con una institución inflexible y arcaica como es el FBI. Desde su creación han seguido unos modelos que les han dado resultados y éxitos a unos niveles que no les harán plantearse nuevas metodologías de trabajo. Pero los tiempos cambian y el agente Ford es perfectamente consciente de ello. Y gracias a su nuevo destino profesional, dentro de la agencia podrá empezar una nueva etapa.
Usted siguió el procedimiento, hizo su trabajo, lo hizo todo según las normas. Él tenía rehenes, sabía que habría consecuencias.
Se creía que era invisible.
Usted no es su psicólogo y, por tanto, no es responsable de su diagnóstico. Esas cosas suceden y nosotros somos el último recurso. Y si una operación se tuerce, este no es el peor resultado. Usted céntrese en lo que hacemos.
Si lo hice todo según las normas, debo preguntarme.
Holden, este sitio es un modelo de referencia para las fuerzas de seguridad. En el resto del mundo, la negociación con rehenes está en desuso. ¿Se cree que los israelíes negociaron en Entebbe el año pasado? Usted no ha perdido ni un rehén, ni tampoco un testigo. Así es como medimos el éxito. Y sus cursos son magníficos en verano. En realidad, creo que debería dar más clases.
Vaya, me está relegando.
No, le mando donde de verdad importa.
¿A pesar de este episodio?
Justo. Por este episodio, Holden. Le ha curtido.
Gracias, señor. Pero no me entusiasma.
Bueno, esto es incómodo. Piénseselo este fin de semana. Porque empieza jornada completa el lunes.
Estamos en una nueva sociedad americana, heredera de los cambios de mayo del 68, con toda esa reminiscencia hippie y levantándose después del palo de Vietnam. La sociedad ha cambiado. Las personas han cambiado. Su mentalidad y su forma de pensar y de ver la vida también han cambiado. Y si es así, en un espectro generalista, imaginémonos cómo puede todo esto influir en la mente de los criminales.
Disculpe, ¿profesor Rathman? Holden Ford, negociación de rehenes.
Peter, hola.
He escuchado su clase antes. Lo que ha dicho sobre el crimen hoy, no sé, me ha impactado mucho.
Así prestan atención.
¿Enseñaba esto antes de Berkovich?
Una versión. Los titulares me han venido al pelo.
¿Qué le hizo empezar?
Starkweather, Whitman, Manson, por supuesto, pero Berkovich viene a resumirlo todo.
Es como si ya no supiéramos qué empuja a una persona a matar a otra.
Antiguamente, si tenías una víctima con 50 puñaladas, buscabas al exsocio o al amante despechado. Ahora, podría ser tranquilamente un cartero cabreado.
Es otra era. Se acabó lo de solo los hechos, por favor.
Eso eran las pelis, y de hace tiempo.
El crimen ha cambiado.
Sí.
Para Holden Ford, todo en la vida le supone un reto, y la parte sentimental no va a ser menos. Encorsetado en la sede central del FBI en Cuántico, en un puesto de trabajo pensado para hombres trajeados de mediana edad, lucha contra la realidad de ser un joven prodigio que no llega a la treintena. Así que, con todos estos datos, no hay que ser detective para caer en la cuenta de que ligar no está entre sus puntos fuertes. Pero todo cambia la noche en que en un bar conoce a Debbie, una declarada feminista, estudiante de posgrado en sociología en la Universidad de Arizona, que al mismo tiempo le abre la mente a nuevos temas relacionados con la sociología humana. Le enseñará el camino de las relaciones sentimentales en la época de liberación sexual.
Hola.
Hola.
¿Qué miras?
Me gusta tu conjunto. ¿Qué es eso? ¿Un mono? ¿Cómo se llama?
¿Esto? Yo lo llamo mono, sí.
Muy moderno.
¿Y cómo se llama eso? Pareces un mormón. Te pareces a mi padre.
¿Es un mormón?
No, pero lo parece.
El mío también. Él fue quien me compró este traje, la verdad.
¿Y te compró esos zapatos tan brillantes?
Sí. Tengo un par marrones y un par negros. También tengo zapatillas, pero esas tuve que comprármelas yo.
¿Qué clase de adulto deja que sus padres les cojan su ropa?
¿Estás coqueteando conmigo?
¿Te gusta mi estrategia?
¿Te lo pasas bien?
Me lo pasaré bien. Hoy es mi cumpleaños.
Felicidades. ¿Cuántos cumples?
24.
No pareces tener edad para estar aquí.
¿Eres de Antivicio?
FBI, más bien. Agente especial Holden Ford.
Vaya.
¿Lo has notado?
Todo el mundo lo ha notado. ¿Tienes pistola?
Tengo una, pero no pienso enseñártela.
Qué mal.
Soy profesor, aquí al lado, en Cuántico.
¿Qué enseñas?
¿Cómo negociar con rehenes, como ahora contigo?
Toma ya.
¿De verdad tengo pinta de antivicio?
¿Bromeas?
Yo no lo veo.
Pues das la nota un montón.
Bueno, no he venido a infiltrarme en los Panteras Negras.
Esos no son los Panteras Negras. Son estudiantes de ingeniería. Deberías hablar con ellos. Seguro que el FBI necesitará negros de Wendell.
Estás muy equivocada respecto a mí.
¿Vas a arrestarme?
Puede.
¿Con esposas?
A partir de ahí, Holden decide retomar los estudios abriéndose al campo de la psicología, con una clara intención de llegar a conocer más la mente y la conducta humana. Es consciente de lo que supondría para él y para el FBI que se consiguiesen avances en esta línea, porque la mejor forma de atrapar a un delincuente es conocerlo. Y el hecho de conocerlo implica saber cómo piensa, por lo que llegados a este punto, si se consigue saber cómo piensa un criminal, será posible hasta anticiparse a sus actos y evitar que esos delitos se lleven a la práctica.
¿Y dónde querría ir?
Universidad de Virginia, en Charlottesville.
¿Para estudiar qué?
Psicología criminal contemporánea, para ir un poco más allá.
¿Qué es lo que cree que se nos está pasando?
Desconocemos el actual pensamiento académico.
No se fíe de lo académico, Holden.
No digo fiarnos, solo actualizarnos.
Acabamos de actualizarnos. Toda la biblioteca se renovó en 1972.
Eso fue hace 5 años. ¿Qué se piensa ahora?
A ver, mire. Ha habido buenos estudios psicológicos estos años, pero esa gente no entiende la mente criminal. Solo entiende en su rincón del mundo, que es un rincón muy pequeño.
Bueno, algo sabrán.
Voy a serle sincero. Voy a decirle algo que no quiero que repita. Para el FBI, la psicología es para los empleados del montón. ¿Entiende lo que quiero decir?
No, que es un empleado del montón.
Está mal visto.
Deberíamos usar todos los recursos. Hablar con las personas más listas de un espectro lo más amplio posible.
Y lo hacemos.
Si no, es como meterse en el ejército.
Reclutamos a Elvis.
Y el ejército también.
¿Con Elvis no le vale?
Hoover murió hace más de 5 años y seguimos reclutando contables y abogados como si fuera 1946.
En realidad, las contrataciones se han parado. No conseguimos contables.
Pues lo llevamos claro.
Está bien, le haré el favor y recomendaré que le financien unas cuantas clases, pero esperamos que aproveche la oportunidad para reclutar gente. Grandes oradores, grandes mentes.
¿Seguro que quiere que yo haga eso?
Es listo, idealista, algo más que sensible. Les encantará.
Pese a las reticencias que plantea el FBI a los nuevos métodos del agente Ford, son conscientes de que no pueden impedirle que siga avanzando en este campo, ya que al fin y al cabo, los triunfos que alcance Ford serán medallas para la agencia. Así, conscientes también de que por su juventud, Ford puede llegar a ser muchas veces ambicioso e impulsivo, deciden asignarle como compañero al veterano Bill Tank, un agente de la unidad de análisis de conducta que se dedica a viajar por todo el país dando charlas en las comisarías de policía de métodos de actuación que el FBI desarrolla con la intención de que los puedan aplicar en su día a día como policías de la calle. Tank convence a Ford para que lo acompañe y con la excusa de las clases que van a impartir juntos podrán viajar por todo el país y poner en marcha la nueva idea de Holden Ford, reunirse con los peores delincuentes del país, con los más sanguinarios asesinos en serie, con la intención de entrevistarlos y saber qué les pasaba por la cabeza en el momento en el que cometieron sus actos delictivos.
Eres lo que llaman un llama azul.
¿Sabes qué es?
No, ¿qué significa?
Estás tan ansioso por hacer el bien que tienes una enorme llama azul saliéndote por el culo.
¿Y eso es malo?
Tú ve despacio. Acabarás llegando.
Yo solo intento ser mejor instructor.
Ya. En eso estaba pensando. Empecé en esto hace un par de años. Hago giras dando clases en varios departamentos de policía, desde Buffalo, Nueva York, hasta San Diego, en California. Hay 1 millón de polis por ahí que quieren saber lo que nosotros. Así que me acerco, les doy un resumen de lo que enseñamos aquí y ellos me cuentan lo que hacen. Ellos aprenden algo y yo aprendo algo de primera mano al involucrarme a su nivel. Pero es mucho trabajo. Estoy hasta arriba de policías locales.
¿Necesitas ayuda con eso?
¿Y si nos ayudamos mutuamente?
Pero entre tanto agente, es necesario un contrapunto. Un elemento que aplique cordura y una visión más académica al estudio que pretende llevar a cabo el agente Ford. Y esa persona no es otra que la doctora Wendy Carr, a quien conoce en uno de sus viajes a Boston, y quien desde un primer momento se encuentra entusiasmada a nivel profesional de poder formar parte del equipo de investigación clandestino que forman Tench y Ford dentro del propio FBI. La prueba de ello es que abandona su trabajo y su carrera académica en la Universidad de Boston para unirse al proyecto en Quantico, toda vez que consigue una gran financiación externa para él mismo.
Doctora Wendy Carr, mi compañero Holden Ford.
¿Doctora Carr?
Agente Ford, he leído mucho sobre usted.
¿Sobre mí?
Sus notas.
Oh, gracias.
Bueno, vamos a mi despacho. Me alegra que esto haya salido bien. Cuando me mandaron sus notas de las reuniones con Kemper, estaba hasta el cuello con mi nuevo libro.
¿De qué va su libro?
Trata de criminales de cuello blanco, hombres no muy distintos a su Edmund Kemper.
¿Por qué cree que los hombres que estudia son similares a Kemper?
Pues, en primer lugar, son todos psicópatas. Estudio a los líderes de la industria. IBM, MGM, Ford, Exxon, de todo. Seguro que todos esos hombres tienen mujeres, hijos, perros, peces, pero no porque hayan dejado de ser psicópatas, sino porque tenían tendencias diferentes.
¿Pero cree que tienen la misma personalidad subyacente?
Kemper muestra una falta total de remordimiento, una falta de estructura emocional interna, ninguna capacidad para reflexionar sobre los demás.
¿Vio todo eso en mis notas?
Habría estado más claro si hubiera grabado y transcrito sus entrevistas, pero sí.
A partir de ahí, los agentes viajarán por todo el país entrevistando a los peores delincuentes que se encuentran entre rejas. Nombres de sobra conocidos por todo aquel que haya leído la prensa o visto algún informativo. Con la mente puesta en llegar a entrevistar a Manson, todos los asesinos a los que entrevistan en esta temporada no se quedan atrás en lo que a atrocidades se refiere. Gente como Monty Rhysen, Jerry Brudos, Richard Speck o nuestro favorito, en parte por la magistral interpretación que realiza Cameron Brighton, Ed Kemper.
En los bosques, en las montañas, barrancos, senderos...
No puede hablar con Manson aunque sea un federal. En la prisión lo tratan como si fuera un puto unicornio.
Los que más deben pensar en la psicología son los de Santa Cruz. En una situación de homicidio...
Pero si va a Vacaville, tiene que ir a ver a Ed Kemper.
¿Qué fue lo que le provocó a hacerlo?
¿Me repite ese nombre?
Kemper. Ed Kemper.
Le llaman el asesino de las colegialas.
¿Qué pasa cuando ni siquiera el asesino sabe por qué se ha comportado de esa manera?
Es inconfundible. Mide como 2 metros, más de 130 kilos.
¿XL?
Triple XL. Antes, el asesinato... Mató a varias estudiantes aquí, en Santa Cruz. 6 adolescentes las decapitó y tuvo relaciones sexuales con los cadáveres.
Oh.
Mató a su madre con un martillo y tuvo relaciones sexuales con su cabeza.
Venga ya.
Por la boca. ¿Cómo?
Un desconocido mata a otro desconocido, sin razón aparente.
Es un pirado. Estuvo en un psiquiátrico hasta entonces. Mató a sus abuelos cuando solo tenía 15 años, pero consiguió convencer a todos de que estaba totalmente rehabilitado.
Madre mía. En muchos de estos crímenes, los motivos no son solo oscuros.
Jim Connor le conocía bien. Se lo presentaré.
¿En serio?
Sí.
Gracias. Lo incomprensible.
Holden, ¿no?
Edward.
Edmund.
Lo siento, pensaba que era...
¿Estás cansado?
¿En qué lo notas?
El camino es precioso, pero es largo. Lo de Edmund fue idea de mi madre. Puedes llamarme Ed.
Por supuesto.
Pero precisamente, trabajar con la mente puesta las 24 horas del día en este tipo de gentuza acabarán provocando cambios en los protagonistas, en especial en Holden Ford. Dada su juventud y su grado de implicación, Holden comienza a establecer sus propias reglas morales como las únicas válidas. Utiliza métodos no permitidos para interrogar a los asesinos. Desacata en varias ocasiones a sus superiores y relega la relación con su pareja a un segundo plano. En definitiva, se transforma.
Podríamos entrar a describir el perfil de cada uno de ellos. Podríamos pararnos a analizar cada uno de sus crímenes y delitos. Pero no lo haremos, ya que consideramos que eso es precisamente lo mejor de la serie, por lo que os invitamos a que lo hagáis vosotros en primera persona cuando la veáis. Lo que sí podemos hacer es decir que probablemente estemos ante la mejor serie estrenada este año, por lo bien hecha que está, por lo increíblemente bien caracterizados que están cada uno de los delincuentes que en ella aparecen, y también, ¿por qué no decirlo?, porque es capaz de crear un grado de empatía entre el espectador y los personajes más allá de la barrera de la realidad. Siendo conscientes de todas las atrocidades que han perpetrado, en Mindhunter somos capaces de conectar con la parte humana de cada uno de ellos, aun a sabiendas de que actuaron inhibiendo la misma por completo. Esperamos, eso sí, que ninguno de nuestros oyentes llegue al grado de los muchos de los admiradores que tienen, que les envían cartas a la cárcel o incluso llegan a enamorarse de ellos.
Mindhunter, serión que hemos traído hoy a Spoiler, serión policial de Netflix, y yo voy a apostar ahí por lo que dices, amo una de las mejores, si no la mejor, que se ha estrenado
año?
En 2017.
No, 2017 no.
2017. No, yo dije, para mí es la mejor serie que ha hecho Netflix. Bueno, la plataforma Netflix.
La plataforma Netflix.
Bueno.
Este año. Es que Netflix lleva estrenada mucha broza este año. Sí.
Pero este año, ¿qué es?
2017, perdón.
El año pasado. 2017.
Una de las mejores. Vamos.
Que por cierto, esta música es un poquito spoiler porque es lo último que se oye en la primera temporada.
Vale, spoiler, lo acabas de hacer tú ahora.
De la música.
Vamos con anécdotas. Anécdotas de Mindhunter. Empezamos por Antonio.
Pues el personaje de Holden Fonn no recuerda en cierta medida a Clarice. De hecho, la psicología utilizada en El silencio de los corderos fue inspirada en gran parte por el libro en el que se basa Mindhunter.
Los agentes John Douglas y Mark Olsaker, personajes que los que se han inspirado Holden Fonn y Bill Tench, se han encargado de escribir o revisar el guión de los 10 episodios de la serie.
Esto es importante.
Y todos los asesinos de los que se habla en la serie son reales. De hecho, las escenas de las entrevistas a los asesinos están basadas en las entrevistas reales y algunas han sido copiadas y copiadas literalmente, palabra por palabra. Muchas de estas entrevistas, además, están hoy disponibles en YouTube.
For free.
Sí, señor, para todos aquellos frikis. Y que sepáis también que el proyecto no es algo nuevo. Lleva gestándose nada más y nada menos que desde el año 2009, en el que la idea se plantó en la mesa de HBO, pero la rechazaron. Y ahí estuvieron los de Netflix atentos. También hay que comentar que Netflix ha anunciado a través de Twitter la renovación por una segunda temporada con un escueto mensaje que rememora una de las míticas frases del agente Ford. ¿Verdad, Chema?
Pues sí, necesitamos hablar con más sujetos.
¡Oh!
Vamos con nota spoiler. Empezamos hoy por Alex Cortiñas.
Me encantó esta serie, la vi del tirón, un 9.
Un 9 de Alex Cortiñas, directo, 9 del tirón. Chema Casanova, nota spoiler.
Es una serie para mí de 8. Está muy bien hecha y
8.
Y bueno, de Netflix concuerdo con Samu que es de lo mejor que ha hecho este año.
Antonio Fram.
Un 7,5, una serie notable, medio alto, puede ser.
Señor Iverso.
A mí me gustó bastante. Lo que pasa es que me pasó que la vi después de ver la serie de Mindhunter, que es la de Luna Bomber, que también es muy parecida a esta serie. Así que voy a poner un
6,5. 6,5. Yo le voy a dar un 8,5. Me parece un absoluto y auténtico serión que se han traído estos tal. Pero además, cuando está basada en hechos reales, gana muchísimo.
Justo. Más. Yo le voy a dar un absoluto 10.
Porque ha conseguido
algo que me da miedo, que es que llegué a sentir cariño por alguno de los asesinos.
¿Y Salema?
Pues yo, la verdad es que coincido con Alex Cortiñas, le doy un 9, porque ciertamente, sobre todo para los que somos un poco frikis de las metodologías de investigación, esta serie es genial, porque ahí empezamos a descubrir un poco en qué consiste el perfilado psicológico. Está genial.
8,3, nota spoiler, nota IMDb sobre 62.724 votos, 8,7.
Enhorabuena, Samut. Haberte dado más de un 2 para una serie.
Sí, estoy muy contento. No te voy a matar y a arrancarte la cabeza y hacer cosas con ella. Como Ed Kemper.
Porque trajiste buena serie.
Yo debo decir que le hubiese dado más nota si no me hubiese dejado un poquito frío esta temporada, ¿eh? Le daría 3 capítulos más para dejarme con más ganas a la segunda.
Tú quieres más asesinos, ¿eh?
Sí, sí, no, la verdad es que…
Pues mira, te coges la voz de Galicia, que está la cosita últimamente.
La verdad es que, joder, te queda un momento… Claro, cuando sabes que… coquetean con que hablar con Manson, pues estás ahí
yo,
como…
Yo tengo que reconocer una cosa. En el momento que me informé y vi que estaba basada en hechos totalmente reales y que con el tiempo llegaron a hablar con Manson, estoy ansioso porque siga avanzando la serie.
Se hicieron ahí un cliffhanger durísimo, ¿eh?
Soy el único al que el protagonista le parece un psicópata.
Es un pirado. Es un pirado, sí, sí. Es un pirado total, ¿eh? De hecho, cuando según vas avanzando la temporada te vas dando cuenta de cómo… Hombre, o al menos es lo que quieren pintar, hombre, en la serie, ¿eh?
Para enfocar tu línea de trabajo el resto de tu vida hacia ese campo
y que te guste.
Y estar tanto tiempo y tantas horas con esa peña, tienes que estar un poco más.
Además, hay que verla. Es una serie que te quita los hígados. Hay que verla
te los quita.
Sí, sí, porque hablan con una facilidad de temas tan escabrosos que es terrible. Pero bueno, es una aproximación.
Es algo distinto, mola.
A cómo perfilaron y consiguieron mejorar esa ciencia del conocimiento de los asesinos.
Gracias a eso, años después, el señor Fitzgerald trincó a una bomber.
A una bomber.
Que también
Ya también trinqué una voz.
Que también estaba pirado el señor Figuera, que vino a la universidad aquí de Coruña a dar una charla.
Al FIC. Sí. Diego, estuviste allí, ¿no?
Yo estuve en esa charla.
Un día nos cuentas esa historia, pero hoy no hay tiempo para más.
No hay tiempo más, vamos con la despedida. Señor Iverson.
Un placer venir hoy, por fin, ya desde 2018, después de tanto tiempo. Sin hacer spoiler, qué bien.
Antonio Fran.
Bueno, Diego, dentro de 15 días, entre Navidades y que el cocido aquí en Galicia más o menos es en esta época, estaremos en expansión totalmente.
¡Expansión! Próxima serie en spoiler, The Expanse.
Ciencia ficción a saco.
A saco. Hay que
ir viéndola. Nos vemos en 15 días.
Hay que ir viéndola. Alex Cordiñas.
Con series como hoy da gusto venir a spoiler.
Samu Cao.
Encantado de empezar el año a lo grande con vosotros.
Con series como hoy y como The Good Place.
Alex, ejemplo, Alex quiso claro. decir que como el marginal no viene.
Isa Lema.
Un placer, como siempre. Hasta dentro de 15 días. Besitos.
Y un servidor se despide. Besitos. Nos vemos en 15 días aquí en Quack FM, vuestra casa, con The Expanse.
Una bomba. I wanna take them all along with me.